nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren.
Es Liliana, la hija de Natividad, una de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. Su discurso en el funeral que tuvo lugar ayer en Huelva ha sido el más compartido y el que más nos ha hecho emocionarnos.
Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer. Y el beso que no damos es el que más recordamos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad.
No hubo homenaje de Estado como había propuesto el gobierno porque las familias lo rechazaron. Querían un funeral católico y eso es lo que sucedió al caer la tarde de ayer en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva, con la presencia de los reyes don Felipe y doña Leticia, que escucharon y consolaron a las familias una a una. Es verdad que ha habido más funerales en Sevilla, en Madrid también ayer, por ejemplo. El próximo domingo será en Córdoba, pero este de Huelva era el más esperado, el más importante porque la mayoría de familias destrozadas por esta tragedia eran precisamente de aquí, de esta provincia. Por eso las palabras de Liliana recibieron una ovación que se prolongó durante varios minutos. Los 4.000 vecinos de Huelva presentes, los reyes, el presidente de la Junta de Andalucía, los representantes del gobierno, la oposición, todos aplaudieron el discurso de Liliana en pie, con respeto y dignidad. Ella habló de la necesidad de conocer la verdad, no desde el rencor, sino desde la serenidad de quien sabe que la memoria también exige respuestas. En sus palabras hubo un llamamiento claro a no utilizar el dolor para dividir, a no dejar que la tragedia se convierta en un campo de batalla político o emocional. Liliana habló también de fe, no como un discurso, sino como un apoyo íntimo, como una fuerza que ayuda a sostenerse cuando todo se tambalea. Su voz se quebró al recordar a quienes ya no están. Personas con nombres, con vidas, con historias que no pueden reducirse a una cifra. Porque esos 45 del tren, como dijo Liliana, también eran madres, padres, abuelos, nietos, hermanos, primos, amigos de alguien, de esos que ayer estaban recordándoles en el funeral. En un tiempo marcado por la polarización, este funeral ha dejado una lección sencilla y poderosa, que incluso en la tragedia más dura se puede elegir la dignidad. Están pasando más cosas. Alcaraz ya tiene rival para la final del Abierto de Australia. El murciano se va a medir con Djokovic. Nos vamos hasta Melbourne. Ángel García Muñiz, muy buenas tardes.
Donde acaba de terminar uno de los mejores días de la historia del tenis en esta Rod Laver Arena, en la que me encuentro con este micro azul de la cadena COPE. 10 horas del mejor tenis. Primero 5:30 para que Carlos Alcaraz remontase, superase los vómitos, los calambres y Alexander Zverev para meterse en la gran final remontando en el quinto set. Y ahora Novak Djokovic acaba de ganar también en ese quinto set, aprovechando su única bola de break y levantando las 8 que ha tenido Jannik Sinner para meterse en la gran final y buscar Djokovic, su 25º Grand Slam. Nadie lo ha hecho, ni hombre ni mujer. Alcaraz, convertirse en el tenista más joven de toda la historia en ganar los 4 grandes, en completar el Grand Slam. Y ambos lo van a hacer delante de don Rafael Nadal Parera, que acaba de aterrizar en Melbourne y que va a ser el invitado de honor en esa gran final. Domingo 9:30, tiempo de juego en directo.
Qué gran final este domingo que nos va a contar nuestro compañero Ángel García Muñiz. Gracias, Ángel. La mitad de las personas que trabajan en España en el sector social ha sufrido durante su jornada algún tipo de agresión verbal. Una de cada 10 ha llegado a ser víctima de agresiones físicas. Así lo revela el informe estatal sobre estos profesionales, que resalta también sus bajos salarios. Carmen Lavallen.
Es un sector en el que además impera la precariedad, con 7 de cada 10 empleados en puestos de trabajo inestables, lo que, unido al deterioro de las condiciones laborales, a la violencia tanto verbal como física que sufren y a la falta de reconocimiento social y político, impacta en la salud mental de los trabajadores y en su motivación, de forma que, según el informe de la Plataforma de Profesionales del Sector Social, solo el 45% tiene vocación de permanencia, un conjunto de factores que, subrayan, pone en riesgo la calidad y sostenibilidad del sistema de atención social. Entre las soluciones desde la plataforma abogan por cambios estructurales para construir un modelo de protección digno, así como por un refuerzo de las inspecciones laborales.
En Italia, un conductor de autobús ha sido apartado del servicio por no permitir que un niño de 11 años subiese a él porque no tenía la tarifa del billete actualizada. El menor tuvo que caminar 6 kilómetros bajo la nieve para poder volver a su casa. Eva Fernández.
Todo ocurrió cuando el pequeño, a la salida del colegio, subió a la línea que cubre habitualmente el trayecto en la región de los Dolomitas para llegar a su pueblo en San Vito. El problema surgió cuando, según el conductor, el niño no había adquirido el nuevo tipo de billete establecido de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de 10 euros. Lo que sí tenía el pequeño era el billete correspondiente al carnet de transporte que había utilizado hasta el momento. La respuesta del conductor fue drástica, haciéndole bajar del autobús en medio de una copiosa nevada. Además, el pequeño no tenía teléfono móvil. La familia ha puesto una querella por abandono tanto a la compañía como al conductor, quien ha sido apartado del servicio.
Una masa polar que ha entrado por el norte de la península dejará este viernes y el domingo más lluvias en buena parte de la península. Mañana sábado será un día de transición con una pequeña tregua. Y de la actualidad deportiva, además de la victoria de Djokovic, te cuento también que el sorteo de Champions ha vuelto a cruzar a Mourinho en el camino del Real Madrid. Luis Munilla.
Sí, sorteado el playoff de 16avos de final, cruces Benfica, el Benfica de Mourinho contra el Real Madrid con la vuelta en el Bernabéu y Brujas Atlético de Madrid con la vuelta en el Metropolitano. Partidos de ida, todavía sin fecha concreta, pero 17-18 de febrero. Partidos de vuelta, la semana siguiente, días 24-25. Y en el playoff de la Europa League, el Celta se la jugará contra el PAOK de Salónica con la vuelta en Balaídos. Vamos con Deporte en Directo porque rueda Fernando Alonso con el Aston Martin en Montmeló, Carlos Miquel.
Y la verdad es que lo está haciendo sin ningún problema mecánico, que es lo más importante en este momento tan temprano de un monoplaza que se terminó de ensamblar ayer mismo en el circuito de Barcelona-Cataluña. Acaba de superar las 50 vueltas. Ahora estaba haciendo unos pasos por meta a poco ritmo de instalación y su mejor tiempo del día es de 1:27.95, el séptimo más rápido, y sobre todo va a intentar mejorar un poco ese ritmo, pero lo importante es de momento la fiabilidad del motor Honda.
Y en ciclismo, Charles de Mallorca, victoria en la tercera etapa de Renko Evenepoel, que ha llegado en solitario a la meta.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Viernes nublado en Madrid con temperaturas de 9 grados. Se espera un sábado soleado y un domingo lluvioso. Las mínimas del fin de semana serán de 3 grados la madrugada del domingo y las máximas mañana por la tarde alcanzarán los 11. En cuanto al tráfico, hay complicaciones de salida por la A1 en el circuito del Jarama, A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A4 en Butarque y Pinto y en la A42 en Torrejón de la Calzada. Circula lenta la M40 en Villaverde en ambos sentidos, en Vicálvaro y Coslada dirección A3 y en los túneles del Pardo y Pozuelo de Alarcón en sentido A5. Y han detenido a un joven de 25 años en Puente de Vallecas que robaba vehículos de gran cilindrada para duplicarles las matrículas y usarlos en atracos a comercios de lujo. Para ello utilizaba documentación falsa de otra persona con la que compartía rasgos parecidos. Escuchas La Tarde de COPE.
Pues crece la preocupación por la crisis en el País Vasco de las vacunas caducadas detectada en el sistema sanitario público. En las últimas horas, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha confirmado que, además de los primeros casos ya conocidos, se han localizado dos nuevas vacunas administradas fuera de su fecha de caducidad que habrían afectado a 78 personas más. En este caso se trata de una vacuna tetravalente que protege frente a la difteria, tétanos, tosferina y poliomielitis, y de la triple vírica que protege contra el sarampión, la rubeola y la parotiditis. Estas nuevas incidencias se suman al caso anterior de la vacuna hexavalente que estaba caducada y que se administró a 253 personas, de todas ellas la mayoría bebés. El gobierno vasco ha explicado que de ellas una treintena de personas ha vuelto a ser vacunada porque en su caso se debía a errores de registro, dicen, y no de caducidad. Y que el resto de personas, el resto de casos, pues se tendrán que estudiar uno a uno para ver qué hacen, si les vuelven a vacunar o no. Insisten, además, en que no existe riesgo para la salud. Me acompañan a esta hora de la tarde Julio Llorente y Antonio Agredano. Julio Agredano, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ahora enseguida vamos a hablar de cómo ha podido pasar esto. Lo vamos a hacer, vamos a hablar con un médico de familia que sabe cómo se trabaja en los centros de salud. Es importante saberlo porque episodios como este aumentan la desconfianza en la vacunación en una época, además, en la que los negacionistas y antivacunas están haciendo mucho ruido.
Sí, en un momento especialmente delicado. Es verdad que el movimiento antivacunas parecía superado hace décadas, hace casi siglos, y que ha vivido una suerte de resurgimiento. Apuntabas algo importante, la confianza. Yo diría que el vigor de un sistema sanitario no depende solo de la sofisticación de sus aparatos, de la profesionalidad de los médicos, de la honestidad de las farmacéuticas, sino también y muy fundamentalmente de la confianza de los pacientes en cada uno de los elementos del sistema. Noticias como esta que hemos conocido del País Vasco, como la que conocimos en su momento del fallo en los cribados del cáncer de mama,
en Andalucía,
uh-huh, erosionan la confianza del paciente en el sistema. Entonces, es casi nuestro deber apercibirnos de que son noticias graves, pero son anómalas, son excepciones, son fallos excepcionales. En realidad, nuestro sistema sanitario funciona bastante bien y lo mejor que podemos hacer es confiar en él. Y luego esa llamada también a la calma. Esta caducidad de las vacunas, esta inyección de vacunas caducadas, no provoca efectos secundarios graves, no provoca efectos secundarios, sino simplemente una pérdida de eficacia. No hay un daño posible, sino tan solo una esterilidad. Con lo cual yo llamaría ante todo a la calma. Después ya tendrá que investigarse y asumirse las responsabilidades convenientes.
Agredano, ahora te escucho a ti porque sí. nos atiende a esta hora, es que tiene prisa y se tiene que marchar el doctor Darío Fernández, que es médico de familia y psicólogo clínico. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver si nos ayuda a entender, doctor, qué ha pasado en este caso del País Vasco que ha despertado cierta alarma. ¿Qué ha podido pasar en este caso con las vacunas caducadas? Claramente ha habido un error de control.
Pues sí, no entiendo cómo qué ha podido pasar. Yo digo que puedo decir es cómo funciona este sistema aquí en la Comunidad de Madrid, pero claro, no entiendo cómo funciona en la Comunidad Vasca, y aquí eso pues sería un error impensable porque hay como varios checkpoints de antes de administrar una vacuna, puntos de control. Cuando se recibe en los centros de salud, pues la enfermera encargada de esto, porque esto es una labor de enfermería, pues hace una revisión de la vacuna y si hay alguna anomalía, y claro, mira lógicamente la caducidad y si en el transporte o alguna se ha deteriorado, esto se comunica a Salud Pública, y Salud Pública recoge esas vacunas en mal estado caducadas. Y otro segundo punto de control es a la hora de inyectar la vacuna en el niño, que se vuelve a mirar otra vez la fecha de caducidad, e incluso se arranca la pegatina que viene en la caja de la, uh-huh, de la vacuna, y se pone esa pegatina con fecha de caducidad en la cartilla de vacunación del niño.
Que es lo que se da a las familias.
Pues, claro, lo que se da a la familia, lo que tienen los padres con, uh-huh, la vacuna de la cartilla, ¿no? Entonces, pues no sé, pues en alguno de estos checkpoints pues ha habido algún error, pero no se me alcanza otra y además otra explicación. Incluso aquí en Madrid, lo que ocurre en la Comunidad de Madrid es que inesperadamente y sin avisar, pues inspectores de salud pública vienen a los centros de salud, que hasta lo he visto yo en mi centro de salud, a inspeccionar las neveras, que es donde está la vacuna, para ver si hay alguna caducada y que sea cierto que la responsable de enfermería pues haga esa labor invigilando de esas vacunas.
Por tanto, la farmacia de un centro de salud se organiza así. Todas esas vacunas, lógicamente, se guardan en una nevera. Y claro, Darío, claro, en casa lo que hacemos todos es mirar de vez en cuando los medicamentos y retirar, lógicamente, los caducados. O en el caso de los yogures de la nevera, poner más al fondo los que tienen la fecha de caducidad más tarde y más cerca los que caducan antes. Es que me imagino que esto no puede ser muy diferente en un centro de salud con las vacunas.
Por supuesto, además las enfermeras, según las que hay dentro de la nevera, efectivamente hacen como hacemos los amos de casa, claro. Amas de casa, la nevera, los productos a consumir los ponemos al principio, ¿eh? Y al fondo, pues sí que es importante que has comentado esto también, es que hay otra manera de vacunarse, porque hay algunas vacunas que no entran, no son financiadas, entonces las madres o los padres los compran en la farmacia, y aquí sí que puede haber algún problema en la conservación de la cadena del frío, así es que deberíamos recomendar a aquellas madres o padres que lo compren, que no compren la vacuna para las tres dosis, sino que compren la vacuna para la dosis que le vayan a poner, y si es posible que se pasen primero por la farmacia, recojan la vacuna, lo pacten con la farmacéutica y vayan directamente al centro de salud, porque si la compran y la meten en la nevera y tarda desde su casa hasta la hora hasta el centro de salud para vacunárselo, más de una hora, pues eso, si no se lleva en una nevera isotérmica, puede deteriorarse la vacuna. Y también decir a estas padres que cuando compren la vacuna, si la meten en la nevera, que la metan inmediatamente, no la dejen por allí por encima de la encimera en la cocina, ¿no? Y que ese calor puede deteriorarlo. Y que lo metan ni en el fondo ni tampoco en la puerta, sino en la parte delantera del frigorífico. Y procuren mientras esté allí la vacuna, bueno, pues abrir y cerrar la puerta pues con cierta rapidez, ¿eh?
Entonces, bueno, a lo mejor lo que nos dice el doctor es comprar esa vacuna inmediatamente, ir a continuación al centro de salud para que se lo pongan a nuestros hijos. Doctor, lo que ocurre en este caso del País Vasco es que no es un error puntual, un hecho aislado. Ha sido a muchas personas en diferentes fechas y no con una primera dosis, en algunos casos también con una segunda dosis. ¿Esto indica un problema de funcionamiento o error de protocolo?
Pues sí, eso indudablemente apunta que algo en el sistema pues no ha funcionado, porque no es un error puntual, porque además es que cuando se administra una vacuna, la enfermera al ponerlo, porque esto siempre, como repito, es en la labor de enfermería, lo registra en la historia clínica y queda registrado el día, la hora y el profesional que ha puesto la vacuna, ¿no? Entonces esto debería saberse exactamente qué es lo que ha ocurrido, porque hay elementos para poder investigarlo y concretar a saber qué es lo que ha pasado.
Y cuando hay vacunas entonces que están pasadas de fecha en un centro de salud, ¿qué se hace con ellas? Nos decía que llega a salud pública y las retira, por lo menos se hace así en la Comunidad de Madrid.
Sí, por lo menos en la Comunidad de Madrid, la responsable de enfermería pues ve que abre la nevera, el frigorífico, y ve que hay unas vacunas en fecha de caducidad, llama a salud pública, lo recoge y luego ya, pues no sé, lo devuelve al laboratorio, luego lleva al punto SIGRE, no sé, no sabemos lo que hará. Se pone en contacto con el laboratorio.
Doctor, desde el Gobierno Vasco han pedido tranquilidad porque aseguran que no hay riesgo para la salud, que una vacuna pasada de fecha no causa efectos adversos. ¿Tampoco para los bebés? Porque la mayoría eran niños que tenían meses.
Claro, no, aquí el peligro, efectivamente, la vacuna no es como un alimento precocinado que si caduca puede tener una proliferación de bacterias, no, la vacuna se desactiva y lo único que ocurre es que no hace efecto, pero el peligro está en la falsa percepción que puede haber tenido un niño que cree que está total, unos padres que creen que su hijo está totalmente inmunizado y no está inmunizado, y entonces, claro, pues puede ser contagiado, sobre todo del hemófilos influenza B, que existe como comensal y como patógeno en niños asintomáticos, los bebés, pues que en el 20%, y en niños menores de 5 años asintomáticos pueden tener ese germen en la orofaringe y pueden transmitirlo. O sea que el peligro está en que, a ver cuánto tiempo han estado esos niños o cuánto tiempo pueden estar esos niños o esos adultos vacunados creyéndose que están inmunizados y no lo están. Así que es urgente revacunar.
¿A todos? ¿También a los bebés?
Claro, claro, claro. El que no, es que si le han puesto una vacuna y está caducada y no hace efecto, da como no vacunado. Podemos tomarlo como no vacunado, claro. Lo que ocurre es que en las personas adultas hay que esperar como mínimo un mes para poner la dosis. Y luego hay que ver qué dosis hay que ponerla, porque algunos de estos niños en el país, esta vacuna tiene tres dosis. Vamos, tiene dos dosis, una a los 2 meses, otra a los 4 meses y otra de recuerdo, una tercera dosis a los 11 meses. Entonces hay que ver qué dosis, porque en algunos niños ha faltado la primera, en otros han fallado en la segunda, entonces pues eso tendrán que hacerlo, no sé, pues a lo mejor tendrán que medir un nivel de anticuerpos, a ver cómo cómo, uh-huh, cuántas dosis.
Bueno,
necesita.
Se supone que hay una trazabilidad de las vacunas, ¿no? Que tendrán localizadas a las familias porque efectivamente hay un registro. A todos, cuando hemos vacunado a nuestros hijos, en nuestra cartilla viene el registro, ¿no? El cartoncito ese donde se pone qué tipo de vacuna es, la fecha de caducidad.
Eso es, sí, sí, sí.
O sea que las familias tienen que estar localizadas y avisadas y tienen que saber si ha sido la primera dosis o la segunda dosis.
Totalmente, sí. Bueno, la familia ve que está puesto allí, pero ellos no saben. Tiene que ser la comunidad la que les diga. El familiar no sabe si le han puesto una vacuna caducada o no.
Porque la fecha de caducidad no viene en lo que nos dan a los padres, ¿no?
Sí, la fecha de caducidad, también. Aquí en Madrid el protocolo es despegar, porque la fecha de caducidad en la vacuna viene con una pegatina, uh-huh, que se despega y la misma enfermera la inserta en la cartilla. Tú, si tienes niño, lo puedes ver. En la cartilla de vacunación ahí está pegada. Y en algunos casos en que la pegatina está muy adherida y tal y no se puede despegar, pues lo anota a mano.
A mano. Uh-huh. Darío, ¿cómo afecta todo esto a la confianza del sistema público de salud y sobre todo a la confianza en la vacunación en un contexto además en el que los antivacunas están creciendo y cuando la OMS además acaba de decir que el sarampión vuelve a ser endémico en España y se recomienda la vacunación?
Pues me uno a lo que ha dicho antes el otro contertulio, ¿no? Que efectivamente esto da alas a los antivacunas y pues mina un poco la confianza del ciudadano en el sistema de salud, pero estos son casos efectivamente puntuales. Esto es en el 99,9%, pues hay mucha seguridad. Entonces, bueno, pues habrá que analizar el fallo esto y hacer todo lo posible para que no se repita, pero hay que manejarlo con prudencia, porque bueno, pues el efecto para la salud, pues no hay, pero es eso, el error que puedan estar circulando por ahí en la creencia de que están vacunados y no están.
Pues Darío Fernández, médico de familia en la Comunidad de Madrid y también psicólogo clínico. Doctor, ha sido muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un abrazo, buena tarde.
Gracias, doctor. Arredano, que te he dejado antes, pobrecito mío, con la palabra en la boca. ¿Cómo ves todo esto? Es que fíjate qué fallo más tonto, no comprobar una fecha de caducidad.
Bueno, efectivamente es tonto, es parte del protocolo, es una cosa a lo mejor un poco fatigosa todos los días tener que mirar cada dosis, pero claro, más allá de que tenga un efecto inmediatamente perjudicial, que esté caducada, que sabemos que no lo tiene, es verdad que da una falsa sensación de seguridad, porque tu hijo crees que está vacunado y realmente no lo está, ¿no? Y está expuesto a todos los patógenos y a todos los virus y a todo lo que le pueda hacer ese daño. Y después, más allá de lo que habéis dicho, pues lo habéis dicho todo realmente, porque iba a comentar lo del sarampión, que efectivamente diste, uh-huh, Pilar, y el movimiento antivacunas que Julio remontaba hace siglos y es algo bastante más reciente y tiene
sí,
que ver precisamente...
Era una hipérbole.
Sí,
una hipérbole.
Sí, y tenía que ver precisamente con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De la mentira por encima de la verdad, ¿no? Que eso también es algo que hay que analizar. Yo creo que aquí hay que hablar de nuevo de una cosa que a lo mejor está un poco de moda, que es la responsabilidad institucional, la responsabilidad política y la responsabilidad de quien tiene que gestionar un recurso público como es la sanidad, ¿no? Vamos a ver si esto afecta o no al consejero, que ya ha salido a dar explicaciones, el consejero vasco de salud, y a ver hasta dónde llega, pero en todos los casos, ya habéis hablado de Burgos, efectivamente, parte de lo que sucedió en Andalucía, aquí en Andalucía, os recuerdo que la consejera de salud...
Dimitieron,
pero bueno, uh-huh, en cualquier caso no sigue ejerciendo en su puesto y parece que algo excéntrico que alguien, un responsable político, digamos, pague o a lo mejor con su ejemplaridad un fallo de este calibre, ¿no?
Bueno, y de hecho, perdón, Pilar, sí, la reacción ante este caso contrasta con la reacción ante el caso de los cribados del cáncer de mama. Los partidos políticos en el caso, y yo creo que con razón, se apresuraron a pedir dimisiones, a exigir responsabilidades, y en este caso, quizá porque se trata del PNV, se están conduciendo con muchísima más cautela.
Puede ser también que haya esa lectura política, sí, ¿no? Sí. En todo este asunto. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque seguro que habéis escuchado, lógicamente, en las últimas horas, esta voz.
Solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren.
Es Liliana, la hija de Natividad, una de las 45 víctimas mortales del accidente de Adamuz. Sus palabras en el funeral católico celebrado ayer por la tarde en Huelva han sido las más repetidas, porque es verdad que nos emocionaron a todos.
Ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran la alegría de nuestros despertares y el refugio de nuestras penas. Ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta. Somos las 45 familias que han aprendido con demasiada crueldad que la llamada que no se hace se queda sin hacer. Y el beso que nos damos es el que más recordamos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad.
Qué emocionante, ¿verdad? Las palabras de Liliana. Y vaya ejemplo, además, Agredano, Julio, sí, de serenidad y de dignidad sin buscar el enfrentamiento, ni el rencor, ni el odio.
No, fue ejemplar. El funeral yo lo estuve viendo, lo vi por televisión y fue muy emotiva la contención. Fue muy emotivo que los familiares se dedicaron a recordar a su fallecido. No miraron, ni cuestionaron, ni increparon a los políticos y tenían motivos para, desde luego, decirle algunas cosas a algunos de ellos. Y fue tan emocionante y fue de una sensibilidad y de una elevación tan necesaria en estos tiempos de efectivamente polarización, como decía Liliana, que me parece un ejemplo para el futuro. Me parece un ejemplo de dónde tenemos que empezar a construir esta España que parece que se nos ha ido deshaciendo con el tiempo, ¿no?
Sí, está claro, coincido con lo que ha dicho Antonio. No era el momento de increpar a ningún político, no era el momento quizá de exigir responsabilidades, que habrá que exigirlas en el futuro, sino de recordar a los muertos, pedir por ellos y pedir también su intercesión. Y creo que eso se hizo. Y se hizo de modo muy bello. Efectivamente, como dice Antonio, este es el modelo. En cosas como esta nos tenemos que inspirar para la España del futuro. Una España que hoy, en cambio, está hecha jirones, efectivamente, por la polarización.
Yo me quedo además con esa frase que escuchábamos ahora de Liliana, que la llamada que no se hace se queda sin hacer. Y el beso que no damos es el que más recordamos. Esto es así, desde luego. Qué gran ejemplo nos dio, con qué serenidad además, y qué buen discurso el que pronunció.
Toda la familia, ¿eh? Era de una contención y de una emoción. Ahora, eso sí, a partir de hoy, la verdad, que es lo que en el mismo discurso que ella hizo.
Bueno, lo dijo también, ¿no? Exacto, que se busque la verdad para que se haga justicia, claro, y para que esas heridas, que no van a cerrar, claro, nunca, duelan un poquito menos.
Y cuando dice verdad, dice responsabilidad.
Claro.
O sea, que es lo único que está diciendo, es saber qué ha pasado para ver quién va a pagar esto, porque esto tiene unas consecuencias. Y no hablo de pagar con la cárcel, hablo simplemente cuando algo así pasa, es porque alguien ha fallado haciendo su trabajo. Sea quien sea, esté donde esté y tenga el poder que tenga, quien haya fallado tiene que hacerse responsable y sobre todo lo tiene que hacer para evitar que esto vuelva a pasar en el futuro y que podamos, y que tengamos que estar viviendo otro funeral dentro de no mucho tiempo, y ojalá que no, claro.
Ojalá que no. Y todavía nos tienen que dar además muchas explicaciones y muchas respuestas. Por cierto, relacionado con el tren, una noticia que conocíamos hace solo unos minutos. Renfe e Irio van a dejar de indemnizar a los pasajeros por los retrasos en los viajes en tren que sean culpa del mal estado de las vías. Esto afecta a todos los billetes comprados a partir de mañana sábado. Irra Ramuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos cuentas de esto, Irra?
Bueno, siempre y cuando el retraso, dicen ellos, dicen Renfe e Irio, no Ouigo, que por ahora no ha dicho nada, son las tres compañías que operan en España, siempre y cuando el retraso se deba a las limitaciones de velocidad establecidas por Adif, por ese estado de las vías. Recordemos que durante estos días, después del accidente de Adamuz, se han multiplicado esas limitaciones de velocidad por motivos de seguridad en varios trayectos, por ese estado que no sería el correcto de las vías de tren. Bueno, Facua, la Asociación de Defensa del Consumidor, ha señalado que ambas deben cumplir con las indemnizaciones mínimas del reglamento europeo, aunque saquen estas indemnizaciones que había de su política habitual de viajes, pero las del reglamento europeo tienen que cumplirlas. Esto es, retraso de entre una y dos horas, 25% del billete.
¿Sí?
Si son más de dos horas, 50%. Esto es lo que dice Facua. Al margen de que Renfe e Irio hayan dicho que no van a pagarlas, sea cual sea el caso, el consumidor tiene que saber que el reglamento europeo sí que contempla estas otras indemnizaciones.
Estoy leyendo que Ouigo anuncia que deja de prestar servicio temporalmente en el corredor sur del AVE. Es una noticia de última hora que estoy leyendo ahora mismo. O sea que el accidente de Amuz está teniendo consecuencias. Esto de Ouigo, que acabamos de contar, que deja de prestar servicio temporalmente en el corredor sur del AVE, y lo que nos estaba contando ahora mismo Irra, que Renfe e Eirio van a dejar de indemnizar a los pasajeros por los retrasos. A ver qué sucede con esto. Porque nos decías, Irra, que Facua, por ejemplo, dice que tienen que cumplir la ley. Pero ahora mismo, por encima de todo, antes que la indemnización por llegar tarde, está la seguridad de todos. Sí, y si las vías no son seguras, yo prefiero que bajen la velocidad.
Claro, yo
está claro. Bueno, prefiero que hagan el mantenimiento que tienen que hacer, partiendo de esa base. Y luego, si tienen que bajar la velocidad, ahora mismo lo que prima es la seguridad.
Sí, en medio de este caos, y yo creo que esto es lo más indignante, el ministro jactándose ayer en el Senado de su gestión, diciendo que pedían, poco menos que pedían su dimisión los partidos políticos de la oposición por su buena gestión, por su buen desempeño en el cargo. En medio de todo este caos, puedo llegar a entender el punto de vista de Eirio y de Renfe. Al final la responsabilidad del retraso no es suya, sino de aquellos que tienen que encargarse del mantenimiento de las vías. Y yo un minimísimo apunte. De todas las tropelías, de todos los desmanes que ha cometido este gobierno, quizá el mayor fue la ausencia de Pedro Sánchez ayer en el funeral por las víctimas de Adamuz. Eso, de todo lo que ha ocurrido en esta legislatura, que es muchísimo, quizás sea lo más obsceno y lo más condenable.
Agredano.
Hemos normalizado lo que es absolutamente impúdico, ¿no? Que un presidente no esté al lado de las víctimas del dolor, cuando además ya sabemos, más allá de la investigación, ya sabemos que el problema ha sido en la infraestructura. Uh-huh. Y la infraestructura depende del Ministerio de Transporte. Entonces, cuando ayer Óscar Puente salió a decir que había dormido 3 horas como mucho desde el accidente, es una frivolidad intolerable. No podemos, y además con un mundo tan polarizado como el que tenemos, imagináis a cualquier otra persona de cualquier otro partido político decir una barbaridad como esa, con lo que se está jugando, el mismo día en el que se está haciendo un funeral por 45 víctimas, con 45 historias terribles detrás, poner el foco en lo que uno duerme o no duerme, o en lo bien que está haciendo su trabajo. Uh-huh. Y es tan indecente, es tan obsceno, es tan incómodo para la ciudadanía misma tener que estar gobernado por un presidente y por unos ministros que han demostrado falta de humanidad, falta de sensibilidad y estar absolutamente bunkerizado en una realidad que no es la realidad que estamos viviendo nosotros como ciudadanos. Nosotros estamos cerca de Adamuz, estamos cerca de Huelva, como vimos ayer. Estamos cerca de que queremos una España que funcione, que vayamos hacia adelante, que dejemos de discutir, que vamos a centrarnos en lo importante y que estemos escuchando esta serie de barbaridades y que todo se esté convirtiendo, no en política, porque la política, a mí me encanta la política y a mucha gente la apasiona, sino en un politiqueo indigno y mediocre, y que todo lo que pasa en nuestra realidad lo estén llevando a ese terreno, es una cosa indecente que espero que acabe pronto.
Bueno, que estamos a viernes, chicos. Hoy es 30 de enero, último día. Ah, no, mañana es 31, ¿no? Tiene 31.
Sí, 31. Sí. Si quieres, acabamos ya, ¿eh? Acabamos
ya. Estoy deseando acabar enero.
Se me está haciendo mular.
Oye, que se nos ha pasado el primer mes volando del año, ¿no?
Volando.
No te creas, ¿eh?
Será a ti, ¿eh?
No, yo he llegado, desfondado a este.
Sí. Bueno, sí, verdad. Es que no tenemos semana tranquila, es cierto, pero es que dentro de nada estamos tomando las uvas, también os digo. Mira, ahí quería llegar yo, al roscón, a los dulces, porque hombre, hoy 30 de enero es el Día Internacional del Croissant y estamos hablando de esos bollos que nos alegran la vida. Puede ser el croissant, puede ser una napolitana, puede ser la palmera de chocolate, que es una de mis preferidas. El donus, ¿cómo está el donus?
Ay, qué rico.
Qué rico.
Qué rico el donus.
Rosa, de esto estamos hablando con los oyentes.
Pues sí, y de momento hay muchos fans del croissant. Hola, gente. Para mí el croissant yo creo que es una de las cosas más ricas que hay. Incluso en Navidad yo prefiero un croissant a panettone o a todo eso. Pero el croissant es que me encanta. A la plancha, caliente, frío, con azúcar, sin azúcar, salado, dulce, es que me da igual. Para mí es la cosa más rica que hay. Aparte, me recuerda mucho cuando yo era pequeña, porque mi madre compraba croissants, bollos de leche, pero hoy en día es el croissant, el número uno. Estos que están bien hechitos, llenos de mantequilla. ¡Oh, qué cosa más rica!
¡Qué bueno, eh! Pues es que a la plancha con mantequilla mermelada está buenísima.
Sí.
¿Cuál es tu bollo preferido, Julio?
La ensaimada. Me entusiasma.
¿Y sorpréndenos, agrédano?
¿Industrial o no industrial?
No, sano, artesano.
No, sano aquí no hay nada, porque esto tiene... Mira, a mí me encanta el...
También tienes razón, sano no hay nada. No,
lo mío son los churros.
Sano una uvita ahora para merendar, pero el croissant con mantequilla, con sal, por supuesto, y con mermelada de naranja amarga. Que
¡oh, qué bueno! Sí, a mí me gusta
eso
mucho.
Eso está
también
buenísimo. Y ya, si nos ponemos gochito, la palmera de chocolate, pierdo los papeles. Pero no esta moderna palmera de chocolate inventada.
Ahí la industrial,
nada. No. La antigua, la que era el hojaldre y el chocolate por encima, que se quedaba la rebabita del chocolate pegado por detrás y es lo primero que te comía a pellizquito. Esa
qué bueno, pues yo confieso que de vez en cuando me da un ataquito y aquí tenemos una máquina vending donde no hay nada sano, como podéis imaginar. Y de vez en cuando me como a escondida, Rosa, no me mires así.
Ni tampoco grande,
una palmera de chocolate.
Pero será pequeñita, ¿no?
No, es grande.
¿Ah, sí?
Es la que hay, no puedes elegir.
Si hubiera pequeña, la cogería pequeña, pero es que no, la máquina no
pero
da.
Es que solo hay grande.
Tienes el pretexto perfecto.
De vez en cuando hay que comerse una palmera de chocolate, no todos los días, ni mucho menos, pero dices, una vez, de vez en cuando, necesito azúcar para el cuerpo, que a veces es necesario para pensar.
Oye, al final, cuando uno se afana demasiado en conservar la salud, la pierde.
Eso es, hay que...
darse un capricho de vez en cuando.
Bueno, por la tangente.
Para palmera enorme la que nos trae de vez en cuando nuestra amiga Silvia de Málaga, que es gigante, rellena de nocilla. O sea, ¿se puede ser un bizcocho?
Enorme,
riquísima. O sea, no le falta de nada, chocolate, nocilla. ¿Se puede pedir más?
Pues esta tarde que salga eso, nuestro lado gocho, aquí en este programa. Así que nos cuenten los oyentes cuál es su bollo preferido.
Eso, ese bollo por el que pierdes la cabeza. En el 607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En pleno debate sobre la gestión de las horas posteriores al accidente de trenes en Adamuz, COPE ha sabido que una quincena de agentes de la Policía Nacional recibieron la orden de darse la vuelta cuando se dirigían desde Córdoba a la zona del choque.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Va a ser tu año. Dieta, gimnasio, autoconocerte, conocer a alguien más, meditación, detox digital, luego retox y botox, tu carrera profesional y vamos, tu nueva vida. O puedes empezar poco a poco con Teddy, cajas para guardar en formas y tamaños diferentes desde 1,55€ para ayudarte a ordenar y estructurar. Teddy, un mundo de ideas.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Bienvenidos a la nueva era de Mapfre. La era en la que no estamos solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Porque hay que estar muy seguro para hacer algo que te hace sentir inseguro. Para que desde hoy te atrevas a ir. ¿Vamos? ¿Dónde vas? Mapfre.
En Alcampo, del 30 de enero al 1 de febrero, tienes el entrecot de vaca a 19,95€ el kilo. Y no te pierdas las ofertas a 1€. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Paco, 59, divorciado. ¿Match o no match? Si está divorciado será por algo. ¿Qué hago?
Como asesora de Endesa, hay poco puedo decir, pero si quieres ahorrar en tu factura, haz match con nosotros. En eso somos expertos. Además, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une. Pata Negra.
Las Relapse de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
¿Todo esto se debe a un fallo puntual o es un síntoma de declive en la red? Tenemos la red de alta velocidad más extensa de Europa, la segunda más grande del mundo por detrás de China.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues 5 semanas después del lío con el premio de El Gordo en Villamanín, tenemos nuevo capítulo y esta vez viene con contraseña y formulario online. El pequeño pueblo leonés, donde cayó El Gordo de Navidad y en el que se vendieron más participaciones de las debidas, vaya lío, ha activado una página web oficial para que los vecinos registren sus papeletas premiadas. Es el paso clave para poder cobrar dentro del sistema que han organizado después de todo el embrollo. ¿Y por qué hace falta todo esto? Pues porque lo que empezó como una fiesta acabó en rompecabezas. La comisión de festejos había vendido participaciones del número premiado, el 79.432. Pero después del sorteo se descubrió que había más papeletas circulando que décimos reales registrados. Nos acompaña también Ana Huertas. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El resumen es que no había dinero suficiente para pagar a todos los premiados.
No, vamos a intentar aclararnos con todo esto. A ver, según la propia comisión de fiestas de Villamanín, que fueron los que vendieron estas papeletas, ellos tenían 81 décimos del número premiado. Y de esos 81 décimos premiados, las participaciones se vendieron a través de un sistema de papeletas, que esto se hace mucho, ¿no? Cada décimo estaba dividido en 5 participaciones de 5 euros. Pero se vendieron 450 participaciones en total. Si hacéis la cuenta, no salen. Salen más participaciones. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que 50 de esas participaciones no estaban respaldadas por décimos reales consignados debido, bueno, pues a un talonario que no se llegó a registrar correctamente. Resumen, más papeletas vendidas que décimos. Y cuando se dieron cuenta, bueno, pues empezó todo este lío. Después de reuniones eternas y un debate delicado entre vecinos, bueno, pues la solución que se puso sobre la mesa fue reducir el importe de cada premio en un 10%, además de que la comisión de fiestas de Villamanín, bueno, pues renunciaron a su parte para cubrir el dinero que tendrían que ganar esas papeletas que no tenían décimo asignado.
Tenemos mucha incertidumbre y, bueno, la gente está muy nerviosa, la verdad. Normal, oye, toca el gordo y ahora pasa esto, pues bueno.
Sé que ha habido un problema, sé que ha sido de manera desinteresada, o sea, sin intención de cometer el error, y yo abogo por que todos los vecinos apuesten por la concordia.
Bueno, pues eso, hablaron entre ellos y al final se votó y la mayoría de vecinos quedaron de acuerdo con cobrar un 10% menos.
Y entonces, Ana, ¿cuánto va a cobrar cada vecino después de registrarse en la web?
A ver, pues hemos hecho cuentas. La comisión aclara en su web que el gordo es de 400.000 euros por décimo antes de impuestos, eso está claro. Si tienen 81 décimos, pues el premio total a repartir después de los impuestos, después de quitarle al total los impuestos, es de 26 millones y medio de euros, que equivale, pues eso, a 328.000 euros por décimo. Si una papeleta juega la quinta parte de un décimo, el premio sería 65.500 euros, ya habiendo quitado los impuestos. Uh-huh. Pero claro, para resolver el problema de las papeletas de más, que acordaron cobrar un 10% menos para así cubrir el dinero de esas otras papeletas vendidas por error, es decir, quitando el 10%, cada vecino cobraría por papeleta o cobrará por papeleta unos 59.000 euros.
Pues para cobrar ese dinero, ahora tienen que registrarse antes del 22 de marzo en una web que la Comisión de Fiestas de Villamanín acaba de habilitar ayer mismo. Después de ese día, ya ningún vecino podrá reclamar el cobro. Siguen conmigo a esta hora de la tarde Antonio Agredano y Julio Llorente, que vaya lío la que se ha organizado aquí. Sí, sin mala fe, parece, sin mala fe, vendieron esas papeletas de más por un error. Y ahora pues está este dilema, ¿qué hago? ¿Reivindico mi derecho a cobrar la papeleta al 100% o me sumo a los vecinos que dicen, no hombre, vamos a quitarnos ese 10%, vamos a tener esa quita para poder solucionar este embrollo? ¿Vosotros qué haríais?
Es una buena pregunta.
Yo quiero pensar que renunciaría a ese 10%, pero no podría poner la mano en el fuego por mí.
Yo también quiero decirlo eso. quiero decir que renunciaría, pero en el fondo, claro, me parece legítimo que la gente diga,
claro,
oye,
es que están en su derecho. Claro, sí, es verdad, las condiciones de lo que estamos hablando. Estamos en un pueblo pequeño, de León, poco más de 800 habitantes. Se conocen prácticamente todos. Es diferente, ¿verdad? A que si esto te toca en tu barrio de Madrid, donde hay miles y miles de personas y la vida es más impersonal.
Reivindicarías tu derecho tranquilísimamente.
Claro, aquí al final dices, bueno, venga, me quitan el 10% por la paz social, por la buena convivencia, ¿no?
Lo que sí está claro es que si hacen un guión de una película no les sale igual de bueno, ¿eh?
Totalmente.
O sea, es que la historia es...
Totalmente.
Y tiene que haber ahí una subtrama, y tiene que haber una historia y unas presiones.
Y un resquemor.
Hubo insultos, hubo presiones y hay un malestar que va a durar durante tiempo allí. Después ahí, así es como se gestionan las rencillas de las películas realmente, ¿no? Cuando algo tiene guardado como esto, pero sí parece que no hubo mala fe, sí hubo un comportamiento algo imprudente, pues no sé, no hubo un control adecuado, pero yo espero que se solucione, pero qué amargo el dinero muchas veces,
sí,
¿eh? Qué
sí,
sensación
es
más desagradable cuando estamos locos que nos toque algo y ahora mira, ¿no? Estás manchado de eso, de odio, de egoísmo y de falta de solidaridad en muchos casos.
Como grande película y como dilema ético, ¿eh? Como dilema ético es perfecto. Sí.
Pues vamos a hablar con Inmaculada Gutiérrez, que es vecina de allí de Villamanín y es una de las agraciadas con este gordo. Inma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo estoy bien. Yo sigo estando contenta. A mí me ha tocado el gordo.
59.000 euros.
Un pelliquito lo ha tocado, claro.
Claro, sí.
Oye, ¿cómo está la cosa allí en el pueblo, Inma? Cuéntanos. Tú dices contenta.
Hombre,
¿y el resto de vecinos?
A ver, claro, aquí la procesión va por barrios. Es decir, yo y mi entorno estamos de acuerdo, o sea, creemos que ha sido un error y al final hay un problema encima de la mesa que hay que resolver, ¿no? La resolución es puede ser muy fácil o puede ser muy difícil. La resolución fácil es que nos quitamos todos 6.000 euros y cobramos todos 59.000 euros. Personalmente a mí me parece bien. Ahora, yo también entiendo el que dice, no, yo me siento súper mal y voy a defender mis derechos. Pues estás en todo... O sea, tienes todo tu derecho de,
claro,
de reclamar. Pero al final, bueno, estabas diciendo que Villamanín somos 800 habitantes. Villamanín es un municipio de 19 pueblos, que los 19 pueblos tienen 800 habitantes. O sea, lo que es Villamanín serán 300.
Menos,
si llegamos.
O sea... Uh-huh.
Entonces allí el que nos conocemos todos.
Todos, claro. Todos.
Entonces, ¿me van a hacer a mí más feliz 6.000 euros más o 6.000 euros menos que no tenía? Pues personalmente a mí no.
No, y a ti y a muchos vecinos, pero sí es verdad que hay algunos que han dicho que no aceptan, ¿no? Lo que se ponía encima de la mesa. Reduciros ese 10% del premio, pues para poder solucionar todo este embrollo.
Bueno, allí en la reunión hubo tres personas que no son del pueblo, que yo no conocía, que son los que dijeron que no aceptaban eso. Están en su derecho de no aceptarlo. también, a ver, también digo que se informen, es decir, ir a un juicio no es gratis. O sea, tú por delante pones dinero, no sé cuánto, pero tienes que poner. Y al final sales de una lotería para entrar en otra lotería. Y además que puede ser una lotería eterna, porque lo normal es que sean 2-3 años, pero si luego uno apela, el otro apela, el otro apela, el otro apela, pues nos podemos ir a 20 años. Entonces, yo, bueno, yo personalmente no lo voy a hacer y no lo haría, pero bueno, el que quiera hacerlo, pues que sepa y que tenga claras las cartas que con las que juega y a lo que... y luego hasta donde está dispuesto a llegar, claro.
Es muy razonable lo que estás diciendo, ¿no, Irma? Primero, parece que no hubo mala fe, que fue un error de la comisión de fiestas de estos chavales, porque son todos jóvenes, ¿no?, los que organizaron esta venta de papeletas. Eso es importante.
A ver, es un grupo de 11 personas, ¿vale? ¿Sí? 9, 8 son chavalines jóvenes y luego hay 3 padres de esos chavalines jóvenes que están pues un poco arropándolos por detrás, ¿sabes? Eso es lo que es el grupo de la comisión. Los que han vendido las papeletas y todo esto han sido los chavalines jóvenes. Yo, allí ellos intentaron dar su explicación, llevaban 3 folios para leer y al folio y medio el niño que se puso a leer se rompió a llorar.
Normal.
Pero ya era, eres un tal, eres un cual, o sea, tampoco les dejamos hablar, o sea, no es que no dejamos, es que no les dejamos dar hablar más allá. O sea, si tú a media explicación ya les estás poniendo menos bonito de todo, pues es difícil, por lo menos para el que quiere ir a escuchar.
Bueno.
¿Vale? Allí he vivido una situación muy tensa y muy desagradable.
En aquella reunión que tuvisteis y que fue verdaderamente tensa, decía yo quiero pensar que no hubo mala fe, por tanto, lo lógico es lo que tú estás planteando, Irma. Mira, antes de meternos en juicios, demandas, el lío de abogados, que como tú dices es que cuesta una pasta, y a saber dónde nos lleva esto y a qué año nos lleva esto, oye, pues mira, 59.000 euros, renunciamos a 6.000 y 59.000 euros ya me gustaría a mí que ahora mismo me los dieran. Irma, ya se ha abierto el plazo, ya se ha habilitado, ¿no?, la web para que os apuntéis para poder reclamar el cobro. ¿Os han dado fechas aproximadas o concretas sobre cuándo lo podéis cobrar si finalmente todos os apuntáis, si todos estáis de acuerdo?
A ver, yo te voy a explicar lo que pone en la web y luego te voy a dar mi opinión. A ver, aquí yo creo que la clave está en la rapidez en la que se registre la gente. Ellos, yo sé que barajan un número de papeletas que acepten la quita para empezar a pagar, ¿vale? Ellos lo tienen calculado, ¿cuál es ese? Yo no lo sé, pero yo sé que ellos sí lo saben. Entonces, si tú ese número lo alcanzas, porque por lo que creo hoy ya hay casi un 30% de papeletas registradas, tú ese, y aceptando la quita, si tú ese número lo llegas a hacer el 15 de febrero, empezaríamos a cobrar todos, porque ya te van a un cupo. Sí que es verdad que hasta el 22 de marzo tú no vas a saber las papeletas que están registradas.
Claro.
Y las que no están registradas.
Bueno. Entonces,
y las que faltan por error, porque se han ido a la lavadora, porque te has metido a la piscina con ellas,
lo que
o que se hayan perdido. Entonces, ellos, estas son como las dos variables, ¿no? Si un número muy amplio acepta la quita, empezarían a pagar ya, pero es verdad que hasta el 22 de marzo no se sabe la cifra exacta.
Pues sin más,
en mi cabeza,
sí, dime
si
rápidamente.
Me preguntas, por terminar, sí, es yo si fuera ellos... Yo, la cuenta es fácil. Yo el 22 de marzo tengo 415 registradas, tengo 26 millones y medio en el banco, pues divido y me toca tanto. Y eso que voy a pagar, evitando doble pago.
Pues a ver qué pasa. Volvemos contigo para que nos cuentes el 22 de marzo, a ver si ya se sabe cuántas participaciones hay registradas y si se puede repartir ya por fin ese premio y acabar con este asunto que tanta tensión está causando en Villamanín, en el pueblo. Inma, muy amable, gracias por atendernos.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Que se solucione todo, Inma. Un saludo.
Gracias, buenas, adiós. Chao.
Bueno, tengo por aquí a Rosa Rosado haciendo periodismo de investigación. investigación en este Día Mundial de Croissant. ¿Qué nos tienes que contar, querida Rosa?
Pues que tenemos que, a ver, siempre hemos creído que era el embajador de Francia, el rey de las cafeterías de París, pero la realidad es que los franceses se lo apropiaron de sus vecinos austríacos.
¿Ah, que el croissant no es francés?
Raro en un francés.
Bueno, ¿cómo se explica eso desde el país que lo ha convertido en símbolo nacional? Pues que nos lo cuente nuestra compañera.
Asunción Serena, corresponsal en París. Asun, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
A ver, pero, ¿cómo que es esto que le robasteis el croissant a los austríacos?
Sí, es un poco habitual, lo hacen también con la Nutella, que es italiana, pero dicen que es suya. Pero fíjate que, bueno, de hecho le dice al francés que el croissant no es francés y te dicen, pero estás loca, ¿no? Pero lo inventaron los austríacos en Viena, porque hay una leyenda que dice que cuando los turcos asediaron la ciudad en 1683, los panaderos que madrugaban para hacer su pan oyeron el ruido del enemigo, dieron la señal de alarma y así se impidió que la ciudad cayera. Entonces, para celebrar la victoria, pues sobre los otomanos crearon ese un pastel con forma de croissant, y el, que es el emblema turco, ¿no? La media luna. Exactamente. Y entonces se hizo muy popular en Viena, aunque la masa era distinta porque el hojaldre todavía no se había inventado. Y luego, ¿qué pasa? Que en 1770, en la década de los 70, llegó a Francia María Antonieta de Austria, la mujer de Luis XVI, que añoraba toda la bollería de su país, empezó a traerlo hacia aquí, se empezó a conocer, y luego quien lo popularizó fueron dos austriacos que abrieron una panadería en la rue Richelieu. Entonces se llamaba además la panadería vienesa. Y fíjate que aquí a la bollería le llaman viennoiserie, en referencia a que viene de Viena, ¿no? Aunque esto, pues, los franceses a veces se les olvida.
Oye, pues las cosas que aprendemos en este programa que...
Sí. Los obeliscos tampoco son de los franceses. Los obeliscos.
El obelisco tampoco.
No me digas.
Creo que no.
Asun, gracias, nuestra corresponsal en París. Bueno, pues de croissants y otros bollos estamos hablando este viernes con los oyentes, que nos tienen que dejar su nota de voz. ¿En qué teléfono, Rosa?
Pues en el 607-150602, porque efectivamente hoy es el Día Internacional del croissant, que nos encanta, y es una excusa perfecta para rendirle homenaje a esta cosa que no es francesa, sino que viene de Viena.
Fíjate, ahora con un cafecito, qué bien nos venía un croissant. Sí, a mí me gusta decir croissant como toda la vida. Antonio Gredano, gracias.
Bueno, voy a merendar.
Venga, te lo hemos dejado votando. Julio Llorente, gracias.
Cualquier excusa es buena.
Totalmente. Buen fin de semana.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777. ¿Quién encendió
la luz? ¿Quién encendió la luz? La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre China, Vietnam, Japón, México, Turquía con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuentan que había un padre que cada día cuando su hijo salía del cole lo llevaba en su Seat a entrenar a la ciudad. Del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo, gracias a tanto viaje, el niño llegó a profesional y en 2010 jugó el partido de su vida. Aquel día, en Sudáfrica, nos hizo campeones del mundo.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Aunque no hay nada confirmado, la hipótesis que ahora mismo tiene más peso es que fue la vía.
¿Por qué se produjo ese fallo en la vía cuando esta vía había sido renovada hace meses? Si es que efectivamente ha habido ese fallo en la vía. ¿Por qué no se detectó ese fallo con todos los protocolos de revisión de las vías? Yo los he comprobado y los he visto y he tenido esos certificados de ADIF.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en La Tarde.
COPE, estar informado.
Las compañías Sirio y Renfe van a dejar de indemnizar a los pasajeros